Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El Congreso aprobó anoche el Tratado de Libre Comercio de América Central, o CAFTA, en un ajustado resultado de 217 contra 215 votos. Hubo un giro importante al finalizar la votación oficial a las 23:17, ya que al terminar el plazo de 15 minutos, los legisladores habían votado contra el CAFTA por 180 contra 175 votos. Sin embargo, los líderes republicanos realizaron una maniobra inusual al extender 47 minutos la votación para recolectar los votos opositores dentro del propio partido hasta asegurarse los necesarios para lograr la aprobación del tratado. Para lograr este objetivo, la Casa Blanca y los líderes republicanos del Congreso debían vencer la resistencia de decenas de miembros del Partido Republicano contrarios al CAFTA, por motivos que van desde la amenaza a la industria azucarera estadounidense a cuestiones más generales como el impacto del comercio mundial en las fuentes del trabajo de Estados Unidos. El presidente Bush realizó ayer una inusual visita al Capitolio para presionar a los disidentes republicanos. Tan solo 15 de los 202 representantes demócratas apoyaron la medida, mientras que 27 republicanos votaron contra el CAFTA, entre ellos el representante republicano de Carolina del Norte, Walter Jones.
El CAFTA no ayudará al pueblo centroamericano y ciertamente no ayudará a los trabajadores estadounidenses, que perderán sus fuentes de trabajo. Si el CAFTA se transforma en la ley de la tierra, este país se convertirá en un país manufacturero de segunda categoría.
Escuchábamos a Walter Jones, representante republicano de Carolina del Norte. La Cámara de Representantes era el último obstáculo a superar para la aprobación del CAFTA. El Senado ya había aprobado el acuerdo. La noticia proviene de Bagdad, donde el primer ministro interino iraquí, Ibrahim al-Jafari, solicitó una rápida retirada de las tropas estadounidenses de Irak. Realizó estos comentarios en una conferencia de noticias con el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, quien realizó una visita sorpresa a la capital iraquí. Escuchamos a Ibrahim al-Jafari.
El pueblo iraquí desea con ansias que las fuerzas de la coalición se retiren al tiempo que las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes asumen más responsabilidades.
A continuación, escuchamos al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Como dijo el primer ministro iraquí Ibrahim al-Jafari, tuvimos una buena discusión acerca del progreso logrado con respecto a las fuerzas de seguridad iraquíes y nuestro mutuo interés en que se desarrollen al punto en que puedan asumir la responsabilidad de la seguridad en Irak.
Escuchábamos al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Mientras tanto, el máximo comandante en Irak, general George Casey, expresó ayer que consideraba que el retiro de las tropas estadounidenses podría comenzar en la primavera de 2006. Se trata de la primera vez que los oficiales de máxima jerarquía del Pentágono sugieren un plazo para el retiro desde que la resistencia intensificó la campaña en abril. Escuchamos al general George Casey.
Si el proceso político continúa siendo positivo y continúan los avances con las fuerzas de seguridad iraquíes, todavía podremos realizar reducciones sustanciales luego de estas elecciones, en la primavera y el verano del año próximo.
Escuchábamos al general George Casey, el máximo comandante estadounidense en Irak. Algunos analistas sugieren que Estados Unidos está orquestando una campaña de relaciones públicas en un intento por justificar la retirada sin necesidad de reconocer que están siendo derrotados militarmente por la resistencia iraquí. El especialista en Irak, Juan Cole, señaló esta mañana en su blog que el entonces subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, dijo al Congreso que Estados Unidos se reduciría a una sola división con un máximo de 20.000 soldados en Irak en octubre de 2003. Cole señaló además que en la primavera de 2004, el Pentágono anunció una reducción de 135.000 a 110.000 soldados que nunca se concretó. Cole agregó que Rumsfeld y Casey no tienen idea si la situación permitirá que Estados Unidos retire un número significativo de soldados para el próximo verano. Aparentemente, la administración Bush puso fin a la frase «guerra contra el terrorismo». La Casa Blanca silenciosamente cambió el nombre a «lucha mundial contra el extremismo». The New York Times cita palabras de funcionarios de la administración que afirman que «guerra contra el terrorismo» podría haber perdido su utilidad ya que solamente hace hincapié en la campaña militar. Por su parte, el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, indicó el lunes al National Press Club que anteriormente ya habían surgido objeciones al uso del término guerra contra el terrorismo, ya que al hacer referencia al término guerra, se tiende a pensar que la solución es gente con uniforme. Funcionarios de la Administración y del Pentágono consideran que la nueva denominación surgió tras reuniones mantenidas desde enero por asesores del presidente Bush en materia de seguridad nacional. Esto surge junto a la designación de Karen Hughes, una de las colaboradoras de mayor confianza de Bush, para que dirija la propaganda internacional de la administración y la campaña de relaciones públicas. Bajo presión de sus miembros y de los sindicatos disidentes que abandonaron la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de las Organizaciones Industriales, o AFL-CIO, aprobó una resolución que pide el retiro inmediato de las tropas estadounidenses que actualmente se encuentran en Irak. La resolución se tomó durante la Convención Nacional del Grupo en Chicago. El Sindicato Estadounidense contra la Guerra, US Labor Against the War, calificó la resolución como un gran cambio en la política. Los grupos afirman que el Consejo Ejecutivo General de la AFL-CIO intentó aprobar una resolución que no establecía claramente el llamado a la inmediata finalización de la ocupación. Este intento no prosperó luego de que uno de los líderes de US Labor Against the War propuso incluir un artículo en el que se exigiera poner fin a la ocupación. Escuchamos al coordinador del grupo, Gene Bruskin.
La resolución fue una histórica, porque
La resolución fue histórica, ya que puso fin a décadas de silencio por parte de los movimientos de trabajadores y de apoyo al gobierno de Estados Unidos en cuanto a sus políticas exteriores. Como dijo Henry Nicholas, presidente de la Federación 1199 ASCME de Filadelfia, en su discurso para condenar la guerra, este es el momento de mayor orgullo en mis 45 años dentro del movimiento de trabajadores. Finalmente, nos hemos levantado contra esta guerra diciendo, ya es suficiente.
Escuchábamos a Gene Bruskin de US Labor Against the War. Una nueva encuesta realizada por CNN, USA Today y Gallup informa que la mayoría de los estadounidenses piensan que Karl Rove debería abandonar la Casa Blanca por el papel que desempeñó en la revelación de identidad de la agente de la CIA, Valerie Plame. Sin embargo, solo la mitad de los encuestados reconoce haber seguido la historia de cerca, mientras que la cuarta parte afirma nunca haber oído acerca de Karl Rove. Por otra parte, el National Journal informa que Rove y otros asesores cercanos al presidente Bush recibieron $4,000 de aumento el año pasado. Rove percibe actualmente $161,000. Ahora pasamos al caso del activista cubano Luis Posada Carriles. The Miami Herald informa que Posada utilizó un pasaporte salvadoreño falso para viajar a Estados Unidos en la primavera del 2000 y 6 meses después utilizó el mismo pasaporte para viajar a Panamá, donde fue arrestado por estar vinculado a la presunta conspiración para matar al líder cubano Fidel Castro. El periódico hace referencia a documentos del Departamento de Seguridad Nacional. La utilización de un pasaporte falso para ingresar a un país es una falta por la cual se puede deportar al infractor. Posada fue puesto en custodia de Estados Unidos el 17 de mayo tras haber ingresado al país ilegalmente este año. Por otra parte, de los archivos del caso referente a su deportación en El Paso, Texas, surgen interrogantes sobre la frecuencia de las visitas a Estados Unidos del ex agente de la CIA. Un registro de viaje utilizado como prueba contra Posada muestra que llegó al Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo proveniente de Centroamérica el 26 de abril de 2000, portando un pasaporte salvadoreño con el nombre de Franco Rodríguez Mena. Hasta ahora, se ha acusado a Posada por ingresar al país ilegalmente, pero la utilización de documentación falsa es un delito federal que podría culminar con una condena de más de 25 años de prisión si los documentos hubiesen sido utilizados con fines terroristas. Funcionarios del gobierno de Estados Unidos no emitieron comentarios. Los cargos de inmigraciones que enfrenta Posadas son insignificantes con respecto a la larga lista de acusaciones en su contra, entre ellas la autoría intelectual del atentado a un avión de pasajeros cubano que dejó un saldo de 73 muertos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.